Le saludo y le doy la bienvenida con mucho gusto a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? ¿Cómo ha ido su día? Esperamos todo el equipo que muy bien. En este lunes 29 de mayo le presentamos el resumen en materia nacional. Acusa el presidente López Obrador un intento de golpe de Estado tras la suspensión definitiva otorgada por un juez para frenar las obras del Tren Maya en varios de sus tramos.
No se va a poder cancelar las obras, no se puede. Una cosa es que violen la Constitución y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada.
Un juez federal retira órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la llamada estafa maestra. Es un hecho. Desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Sus funciones serán asumidas por el IMSS-Bienestar. Hoy también se publicó el decreto que oficializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo público en caso de ser prófugo de la justicia, tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género, así como por incumplir con pensión alimenticia. La Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla reportó la detención de 6 hombres y una mujer, presuntos integrantes de los ISTA, célula dedicada al robo de transporte de carga en carretera. Muchas gracias por acompañarnos y vayamos con los detalles de algunas de las informaciones que se han generado precisamente el día de hoy. Un juez federal libró a la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, de 2 órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por el caso de la estafa maestra. El abogado explicó que el juez consideró las acusaciones contra Robles Berlanga como un exceso y una violación de derechos humanos, porque estaba en prisión y no había riesgo de fuga. Rosario Robles fue encarcelada en agosto de 2019, señalada por el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación con el caso de la estafa maestra. Y también, por otra parte, este lunes se ha publicado el decreto que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar, cuyas funciones serán absorbidas por el IMSS-Bienestar, a fin de que sea un solo organismo descentralizado el que preste servicios de salud en todo el país, pero en concurrencia con los estados. De acuerdo con el régimen transitorio, la Secretaría de Salud, en un plazo máximo de 180 días naturales, deberá establecer términos, plazos y condiciones para transferir recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como inmuebles, derechos y obligaciones del INSABI al IMSS-Bienestar. Este organismo colaborará con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social. Y vayamos ahora con información de corte local. La fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, encabezada por el regidor y presidente del Consejo Estatal, Carlos Lomelí, entregaron esta mañana un oficio al Congreso Estatal para que se modifique la Ley de Ingresos del Estado y la verificación vehicular sea gratuita.
El punto toral es la modificación del artículo 33 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. Para ninguno de ustedes es desconocido que hay una gran inconformidad por parte de la ciudadanía, no solamente por el cobro, sino por la forma en que se están llevando las verificaciones. Es un abuso.
El documento se presentó acompañado de 2.600 firmas recabadas este fin de semana. Y después de que los regidores zapatillos de Morena presentaron este oficio en el Congreso del Estado, solicitando cambios a la Ley de Ingresos del Gobierno Estatal para que la verificación vehicular sea gratuita, ahora toca a la fracción del partido empujar la iniciativa, señaló el también presidente del Consejo Estatal, Carlos Lomelí.
Nosotros esperamos primero que la bancada de Morena nos convoque para tener un diálogo y poder decidir de qué manera nosotros podemos apoyar a presionar a que esto sea erogado, que la verificación sea gratuita, y en caso dado de que se requiera más apoyo, por supuesto que nosotros estamos en la mejor disposición como movimiento, como Morena, de poner centros de recaudación de firma en contra del abuso de esta política recaudatoria que
Asegura que tan solo el fin de semana, bueno, como ya le habíamos dicho a usted, recabaron 2.600 firmas, que fue precisamente las que acompañaron este documento o este oficio que se entregó en el Congreso Estatal. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. El señor Rafael Robles dice, está muy bien la propuesta de la verificación de forma gratuita, pero no es suficiente. También deben modificar las posibles consecuencias de no pasarla, tales como retirar la unidad de circulación o multas injustas, porque cada quien tiene lo que su economía le permite. Nos dicen, como seres humanos se adueñan de otros seres y lo encierran para siempre. Alex González, en la fotografía, no sé si usted está queriendo ilustrar un animalito, eso me queda claro. No sé si se refiere a este pajarito que está ahí en una jaula, de una fotografía que está tomada como de una casa a otra. Me gustaría que me diera un poquito más de datos, por favor, si es tan gentil. Dicen que extraoficialmente son como 15 los desaparecidos, pero parece que el negocio era bastante ilícito. Este es el mensaje de una persona que no nos deja nombre y que tiene que ver, bueno, con la noticia de los 7 desaparecidos, jóvenes que trabajaban en un call center. Nos dicen que muy bien ampliar información sobre desapariciones por Radio Metrópoli, dice Paz González. También Pili García de Alba. Pili, déjame y te comento que le dejé tu saludo a la doctora Almadelia Arce y de igual manera te deja un saludo para ti. Dice que fueron efectivamente compañeras de Mesa Banco. Hola, soy José Luis Jiménez. Hace unos meses Rosario Robles ofrecía entregar el 10% de los 5,000 millones de su estafa maestra. Hoy un corrupto juez federal la deja libre de todo proceso. Para eso fue la marcha de ayer, ¿no? Para apoyar la corrupción judicial. Gracias por sus comentarios. Vamos a ir al corte. Regresamos con más información. Continuamos con más información esta tarde, noche ya, aquí en Metrópoli al Día. La Secretaría de Salud Jalisco informa que escuchó y atendió los reclamos de los trabajadores del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores en Tlaquepaque, que se quejan que han sufrido una serie de asaltos y agresiones por la alta inseguridad de la zona. Indica la dependencia que acordó hoy con las autoridades de Tlaquepaque la instalación de un módulo fijo de seguridad en la zona. Destaca que se trabaja en otras estrategias para brindar más seguridad a los trabajadores del hospital que arriban o salen de su turno laboral. Nada comentó sobre la demanda de un mejor transporte público, pues en la zona predominan los mototaxistas, que en algunos casos están coludidos con la delincuencia. Una agresión a balazos a una trabajadora del hospital el viernes pasado fue lo que colmó la paciencia del personal que trabaja bajo protesta. Y en más información en materia de inseguridad, mi compañero José Luis Escamilla nos tiene el reporte. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Los saludo nuevamente con mucho gusto, al igual que al auditorio. Comentarles que el día de hoy por la mañana fue localizado el cadáver de una mujer en hechos que son investigados bajo protocolo de feminicidio por la Fiscalía del Estado. No quiere decir que hubiera sido un asesinato, pero por las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo, resulta muy difícil saber exactamente a qué se están enfrentando las autoridades. Resulta que un agricultor, una persona, no tanto un agricultor, sino la persona encargada de cuidar una parcela, en la zona de Nextipac, pide la presencia de la policía, porque él dice que cuando estaba trabajando, que fue el sábado, allá en la parcela, ayer domingo no fue, y hoy que regresó, se encontró con que en esta parcela, ubicada en la zona de Nextipac, fue localizado el cadáver de una mujer. Él encuentra a esta mujer, pues muy, muy robusta, que estaba boca arriba, con algunas quemaduras ya por el sol, los brazos, el rostro prácticamente los tenía ennegrecidos por la acción del fuego, quemaduras ocasionadas por el sol. Pero aquí lo extraño, Meche, es que dice esta persona que para poder llegar a este predio hay que cruzar una especie como de zanja que tendrá unos 2 metros de profundidad. Por la complexión de la víctima, pues no se antoja fácil que alguien la hubiera cargado. No se pudo determinar en el lugar si la mujer tenía huellas de violencia o no, porque, como te digo, por la acción de la descomposición, es que no se pudo saber si la víctima tenía algún golpe, alguna herida o no. Por esos hechos es que se determina pues reservar las posibles causas de muerte y entonces trasladarla al servicio médico forense para la práctica de la autopsia. Esto, como te digo, ocurrió por ahí de las 11 de la mañana en esta parcela ubicada en la carretera Anexipac, digamos que entre la carretera Nogales y el poblado de Anexipac, ahí donde se localiza el cadáver de esta mujer de aproximadamente 40 o 45 años de edad. Por si sirve esta característica para su posible identificación, vestía un pantalón verde camuflado, una playera, una blusa verde también, y bueno, se espera que esas características pudieran servir para su posible identificación. Y fíjate que muy cerquita de este lugar, Meche, en la zona de La Mojonera, digamos que eso ocurre en un predio posterior, en la parte de atrás, digamos, de la base aérea militar número 5. Ahí una persona le pide a la policía de Zapopan que se detenga porque había encontrado huesos dentro de una especie como de zanja. La policía llega, confirma que ciertamente dentro de la zanja, entre la maleza, estaban los restos de una persona, aparentemente de un hombre. Se veía el cráneo, había un lazo alrededor incluso del cráneo también. Estaban también algunos residuos de bolsas plásticas, lo cual hace pensar que esta persona estuvo pues prácticamente amarrada y aventada ahí en esa zanja aledaña a la base aérea militar número 5 en el municipio de Zapopan, allá muy cerquita de La Mojonera, y continuar las investigaciones para esclarecer la posible causa de muerte e identidad de esta persona encontrada ya en la zona de La Mojonera. Y bueno, ya para terminar mi reporte, me he hecho únicamente comentarte que seguimos a la espera de que la Fiscalía de Jalisco pues nos entregue esta información de la que te hablaba en mi primer reporte, en torno a la detención de esos cuatro policías municipales de Tala, que pues prácticamente fueron detenidos hoy por la mañana, bajo la orden de aprehensión señalada por desaparición forzada de personas. Sin embargo, hasta este momento no tenemos información oficial, Meche. Seguimos a la espera de saber por qué carpeta de investigación es que estos policías fueron detenidos. Ya sabemos el delito, falta saber a qué carpeta de investigación corresponde. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué ha pasado con Matatlán? Se ha exigido que se sancione a aquellos que generaron el incendio en el basurero de Matatlán, que haya mayor vigilancia. Y bueno, pues también ya hay inclusive una respuesta por parte del alcalde tonalteca en torno a esta exigencia. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos pone al tanto. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes a los radioescuchas. Y bueno, señalarte que la autoridad, en este caso el ayuntamiento de Tonalá, pues el tema de la semana pasada evidentemente fue este incendio que se presentó en el basurero de Matatlán, y los vecinos de Urbiquinte y los alrededores de este lugar están muy molestos porque afirman que esta situación se pudo haber evitado si es que las autoridades hubieran hecho lo que les correspondía, es decir, dejar de ser omisos en el tema de vigilar que las suspensiones que se habían otorgado se mantuvieran activas. Solamente para hacer el comentario, en diciembre del año pasado la Procuraduría Federal de Protección Ambiental clausuró las instalaciones de Matatlán por los daños ambientales que estaban generando. Sin embargo, se ha denunciado que en estos meses se siguió llevando basura por parte de particulares y el propio Ayuntamiento de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara ha negado esta situación en todo momento. Lo que denuncian en este caso los habitantes de Matatlán es que ahora demandan que sea el Ayuntamiento, la Guardia Nacional y la Profepa quienes estén vigilantes de este tema del incendio que se presentó, se denuncie y se castigue a los responsables, sobre todo por el daño medioambiental que se estuvo generando en estas 30 y tantas horas que estuvo el fuego activo. Escuchemos parte de lo que dice Armando Bañuelos, uno de los activistas de esta zona de Tonalá.
Los basureros a cielo abierto como este están prohibidos a nivel internacional y la norma oficial mexicana también los prohíbe. No tiene ninguna autorización para trabajar de esa manera.
Y es que lo que ellos mencionan es que no se puede trabajar en un basurero a cielo abierto. Es decir, en este caso Matatlán, si bien solo es una central de transferencia, opera como sitio de disposición final. ¿Por qué? Porque la basura, en lugar de estar las 48 horas que tendría, como marca la norma, hay basura que tiene más de 6 meses. Entonces, lo que están pidiendo es que se haga válida esta suspensión y se castigan los responsables de este incendio que se ha mencionado fue provocado durante una disputa entre pepenadores, que es otro tema. Si no está llegando basura nueva, como dice han dicho algunas autoridades, porque hay pepenadores dentro del basurero.
Exactamente, pues así de lógico. Que por cierto ya respondió precisamente el alcalde de Tonalá, dijo que a partir del pasado jueves ellos ya tomaron el vertedero de Matatlán con la responsabilidad directa de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio y que hoy inclusive estaría notificándole a la empresa Capsa Eagle para darle un plazo de 15 días para que se salga de Matatlán y que ya no los quieren ahí, que ya no quieren ni talleres ni mucho menos. O sea, en pocas palabras, fuera de aquí, ¿no? Destacó que pues hoy mismo también iba a presentar las denuncias respectivas ante la Fiscalía para que se busque y detenga a los responsables del incendio.
En efecto, y bueno, ahí el tema es si fue provocado por los pepenadores, hay responsabilidad medioambiental. Pues recordemos que el incendio de hace 5 años allá en Mata, en Los Laureles, pues también se dijo que habría sanciones y en este momento pues no hubo castigo contra los responsables o las omisiones que derivaron en este siniestro que duró toda la Semana Santa de aquel año, me acuerdo, 2017.
Y bueno, ¿hay algún detenido, algún sospechoso, algo?
De aquí solamente han dicho que están identificados del incidente de Matatlán algunos pepenadores que podían haber estado detrás de este incendio porque tras una disputa con otro grupo, pero como tal no se ha confirmado su responsabilidad.
Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y pasamos a otras cosas. Celebran legisladores la entrada en vigor de la ley 3 de 3. Arturo García Caudillo, tienes el reporte. Adelante, por favor.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy por la mañana, más bien diría por la madrugada, entró... fue publicada la reforma constitucional conocida como Ley 3 de 3, mediante la cual los deudores alimentarios y los violentadores de mujeres no podrán acceder a cargos de elección popular. Y lo importante de que haya sido publicada en este momento es que podrá, al entrar en vigor, podrá aplicarse en las próximas elecciones del 2024. Si se hubieran tardado un mes más o unas semanas más, pues no hubiera dado la chance, no hubieran tenido la posibilidad de que se aplicaran las próximas elecciones federales. Pero esto se va a poder lograr gracias a la publicación. De hecho, diríamos que incluso se tardaron porque estaban muy apurados los congresos estatales aprobando esta legislación y pues esperaba que desde la semana pasada fuera publicada, pero bueno, finalmente ocurrió el día de hoy y por eso fue celebrada por legisladores, tanto mujeres como hombres, y no solo del partido en el poder, sino también de los partidos de oposición. Pero vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences, quien pues justamente habla de lo que ocurre, y ella asegura que no tiene destinatario específico o va dirigida a algunas personas en particular, pero ella menciona por lo menos dos, y podríamos agregar otros más que están ahora mismo en el Congreso, que pues tienen sobre sus espaldas acusaciones, sobre todo de violencia de género. Pero escuchemos a la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. Nunca más un deudor alimentario, un agresor o un violentador va a poder ocupar un cargo de elección popular ni ser designado para ningún cargo público en México. El día de hoy hemos logrado dar esa lucha que se hizo durante muchos años y varias legislaturas por parte de las mujeres. Entonces le decimos desde aquí al subsecretario de Energía, al igual que al senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, que no podrán ser servidores públicos nunca más, que vayan buscando chamba, porque en el servicio público no está la puerta abierta para los violentadores, como lo hicieron ustedes con la ministra Piña. Y a todos los deudores alimentarios les decimos, vayan pagando la pensión a sus hijos, porque si ustedes no cubren la pensión alimentaria, ahora sí, tampoco podrán llegar a ningún cargo público ni de elección popular. Esta es la lucha de las mujeres y aquí lo celebramos en San Lázaro.
Pues ahí está justamente Julieta Vences. Y pues bueno, lo importante no solamente es que no puedan aplicar a cargos de elección popular, lo importante sería que esto se pudiera aplicar de alguna otra forma a todo el país y a todos los hombres, a todos los deudores alimentarios y a todos los violentadores de mujeres. simplemente estaba yo viendo una estadística que el 68% de los hombres que tienen que pagar pensión alimentaria no lo hacen en México, y esto pues es un tema bastante grave. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato, efectivamente. Y bueno, en la Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla reportó la detención de 6 hombres y una mujer, presuntos integrantes de los ISTA, célula dedicada al robo de transporte de carga en carretera que operaban en la autopista México-Puebla-Veracruz. Un reporte anónimo alertó sobre un robo cometido en la autopista México-Puebla a la altura de la colonia San Jerónimo Caleras, por lo que los uniformados acudieron al lugar. Los ahora detenidos fueron sorprendidos sustrayendo mercancía del tracto camión para colocarla en diferentes vehículos, y al no contar con la documentación que acreditara la propiedad de los objetos, se procedió a la detención de las personas. Este sí que es un verdadero problema, el del robo de transporte de carga, de la que pues se han quejado muchísimo los empresarios, los autotransportistas, pues por las pérdidas que esto les genera. No es una cuestión menor, y bueno, ahí están detenidas estas personas que se dedican justamente a este ilícito. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más información. Momento de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás, socio? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Te veo relajadita, tranquila, no tan abrumada como otros.
No, pues
que
ya.
Traen playera. Bueno, ya ni la playera traen.
Bueno, pues es que, bueno, yo puedo entender a la gente de Chivas, es lógico, cuando pierde tu equipo, sí te sientes así como...
Pero que, más, ¿sabes, ¿no?, qué? Por el subidón. Es que la emoción, 2-0, llegaste a tener ventaja de 2-0.
¿Qué pasó ahí? O sea, porque yo en un momento determinado dije, oye, qué bien empezaron, y pero luego sentí como que anímicamente...
No, y los cambios.
No sé, y aparte los cambios, entonces dije, válgame Dios, se les ponchó el globo.
Pues sí, era suya y la dejaron ir.
Ándale,
algo así.
Exactamente.
Bueno, vámonos con lo actual, y es que se está disputando en estos momentos el partido de vuelta de semifinal, pero de la Liga Femenil, donde Tigres está enfrentando al América. Van 30 minutos de partido y el marcador se mantiene todavía 0-0. Aquí cabe recordar que en la ida el América ganó 1-0 a Tigres, y que este es el juego de vuelta. Se está disputando ahí en el Estadio Universitario de Nuevo León. El ganador de esta serie se va a convertir en el primer finalista de la Liga Femenil. El otro saldrá del duelo entre Rayadas de Monterrey y el equipo de Pachuca. Este es, insisto, fútbol femenil. Y en cuanto a la Federación Mexicana de Fútbol, tenemos que el expresidente de la Comisión Nacional del Deporte y de las Chivas del Guadalajara, Ibar Cisniega Campbell, fue nombrado el día de hoy como consultor deportivo del nuevo presidente de la Federación Mexicana, Juan Carlos Rodríguez. La federación informa que Cisniega Campbell tendrá entre sus labores modificar los estatutos del organismo para lograr cambios estructurales, los cuales se acordaron en la Asamblea de Dueños realizada la semana pasada. El delantero mexicano de Los Ángeles Fútbol Club, Carlos Vela, dijo hoy que no descarta la posibilidad de jugar en la Liga MX. Escúchelo usted, así lo comentó Carlitos Vela.
Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar. Al final estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, pero en este negocio sabemos que todo puede pasar, que siempre hay que estar abierto, dispuesto a escuchar, a ver qué es la mejor opción. O sea, aquí en México, en donde sea que toque estar, siempre todas las opciones están abiertas. Yo no pienso en quiero regresar o no quiero regresar. Para mí lo más importante es ver qué lugares podría ser, dónde podría estar y en cuál podría seguir disfrutando del fútbol.
¿Qué le parece a ustedes, Carlos Vela, que ha sido tajante en cuanto al tema de la selección mexicana de no regresar, pero sin embargo ahora deja abierta la posibilidad de regresar a la Liga MX o para jugar, porque realmente nunca debutó, a pesar de que se formó con Chivas, nunca debutó en la Liga MX, y ahí está entonces lo importante de esta declaración, que dice no descarta el jugar en la Liga MX, veremos si algún día de estos pues se confirma algo. Esto lo comentó en la previa de que se dispute la Conca Champions, la final de la Conca Champions, y es que Los Ángeles Fútbol Club van a enfrentar pasado mañana el miércoles a los Panzas Verdes de León, aquí en León, Guanajuato, en el juego de ida de la final de la Conca Champions, y el juego de vuelta será el próximo domingo, allá en Los Ángeles, California. Mientras los jugadores de Tigres se recuperan de la desvelada y los festejos por el campeonato que consiguieron ayer y que se prolongó hasta la mañana de este lunes en el Estadio Universitario de Nuevo León, el plantel de Chivas fue citado hoy en Verde Valle solo para romper concentración. Los rojiblancos se fueron de vacaciones sin dar declaraciones tras la derrota en la final y van a regresar de su periodo vacacional el 12 de junio. La directiva del Monterrey ya llegó a un acuerdo con el argentino Fernando Ortiz para que tome las riendas de los Rayados en sustitución de Víctor Manuel Bucetich. Solo falta que firme su contrato y en los próximos días será presentado de manera oficial. El Tan Ortiz viene de fracasar con las Águilas del América. El Chelsea oficializó este lunes la contratación del argentino Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador. Asumirá el cargo de cara a la próxima temporada, firmó contrato por 2 años y con opción a prolongarlo hasta el 2026. Pochettino tendrá la misión de levantar al Chelsea, que el próximo año no disputará torneos europeos y que en los últimos tiempos ha estado más cerca del descenso que de la Champions League. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Reales de Kansas City se quedaron a 6 outs de lograr hoy un juego perfecto con labor de Josh Staumont y Mike Meyers, hasta que Nolan Arenado abrió el octavo inning con un sencillo en la victoria de 7-0 ante los Cardenales de San Luis. Por otra parte, el pitcher derecho Marcus Stroman lanzó un juego completo de solo un hit y los Cachorros de Chicago blanquearon 1-0 a los Rays de Tampa Bay, el mejor equipo en lo que va de la temporada de las Grandes Ligas. El español Carlos Alcaraz, máximo favorito para ganar el Roland Garros de París, debutó hoy con triunfo en 3 sets, con parciales de 6-0, 6-2 y 7-5, ante el italiano Fabio Coboli, y avanza de esta forma a la segunda ronda allá en el certamen. El serbio Novak Djokovic también tuvo una presentación exitosa en París, al vencer en 3 sets, con parciales de 6-3, 6-2 y 7-6, al estadounidense Alexander Kovacevic. El argentino Diego Schwartzman, después de perder los primeros 2 sets, se levantó de la lona prácticamente y tuvo que trabajar tiempos extras para remontar y vencer en 5 sets al español Bernabé Zapata. Los 76 de Filadelfia contrataron a Nick Nurse como entrenador con el objetivo de llevar a la franquicia a su primer título en 40 años. Los Soles de Phoenix también pretendían los servicios de Nurse, quien eligió ir a Filadelfia. Va a reemplazar a Doc Rivers, quien fue despedido después de 3 intentos fallidos en las semifinales de la Conferencia del Este del básquetbol de la NBA. Y bueno, ya que hablamos del mejor básquetbol del mundo, el de la NBA, se lleva a cabo en estos instantes el 7º y definitivo encuentro de la serie entre el Heat de Miami y los Celtics de Boston. Está el encuentro al medio tiempo y va ganando el Heat de Miami 52-41. ¿Qué tiene de dramática esta serie? Que el Heat de Miami llegó a tener una ventaja de 3-0 y los Celtics de Boston ganaron uno, ganaron otro y ganaron el tercero y empataron la serie 3-3, lo que provocó que se disputara el 7º y definitivo encuentro, que es el que está en estos momentos, con ventaja para el Heat de Miami, pues por muy pocos puntos, 52-41, y veremos, porque hasta el momento ningún equipo en la NBA se ha levantado de una desventaja de 3-0 para ganar la serie e ir a la final. Entonces veremos qué ocurre. Por lo pronto, el partido este se encuentra al medio tiempo y la ventaja es para el Heat de Miami 52-41 ante los Celtics de Boston. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Z Cerca de 2.000 personas se manifestaron este fin de semana en la Ciudad de México en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El grupo caminó por las avenidas de la República, Juárez y Madero hasta llegar al Zócalo capitalino sin contratiempos. De acuerdo con Alejandra Morán, organizadora de la protesta, las movilizaciones en favor de la Corte, INE e INAI se replicaron en por lo menos 35 ciudades del país. Y en defensa de la Suprema Corte, es el trabajo que le presenta a continuación mi compañero, Ricardo Camarena.
Una vez más, la sociedad civil y algunos personajes de la vida pública del país salieron a las calles. Una vez más, en defensa de instituciones que en los últimos meses han sido objeto de críticas, señalamientos y embates desde la tribuna del Palacio Nacional y que, a juicio de una parte de la población, constituyen un ataque contra la dinámica democrática, el acceso a la información y la impartición de justicia. La marcha, realizada simultáneamente este domingo en distintas partes del país, convocó a miles de personas. Salieron a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y, en esta ocasión, a favor también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que, junto con sus ministros, especialmente su presidenta Norma Piña, han sido objeto de descalificaciones e incluso amenazas. Pero ¿quién es Norma Piña y qué ha tenido que enfrentar desde que asumió la presidencia del máximo tribunal del país? Se trata de la primera mujer al frente del Poder Judicial en la historia moderna de México.
Lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México.
Pero para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de que Norma Piña llegara a la presidencia de la Suprema Corte es un mérito suyo.
La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. ¿Sí? Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte.
Una mujer considerada progresista, a favor de los derechos de las minorías y, evidentemente, lejana a la Cuarta Transformación. El presidente lo tiene claro.
Siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido.
Llegó a la Suprema Corte durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y durante el actual sexenio asumió la titularidad del Poder Judicial. Durante su permanencia en este tribunal ha votado prácticamente en contra de todas las controversias relacionadas con la actual administración federal. La más reciente, la relacionada con el decreto que consideraba como temas de seguridad nacional las obras de infraestructura como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o los aeropuertos.
Las obras o proyectos que se catalogan quedan exentos de la regla general de transparencia y máxima publicidad sin que les anteceda un análisis casuístico ni la prueba de daño previa. Y por lo tanto, siendo congruente con la postura que he tenido en precedentes anteriores, yo estoy de acuerdo con el proyecto, porque además impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora.
Los desencuentros entre el presidente López Obrador y la titular de la Suprema Corte han sido la constante desde que asumió el cargo. La ha acusado incluso de favorecer a la delincuencia.
Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
Hace unas semanas la ministra presidenta se vio envuelta en una polémica. Alejandro Armenta, presidente del Senado, denunció una serie de mensajes amenazantes por parte de Norma Piña. Ella reconoció la autoría de estos, pero descartó que se tratara de amenazas. Decía que su estilo frontal de comunicar. En este clima de confrontación, recientemente Norma Piña fue reconocida en Marruecos con el premio Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Un reconocimiento, decía López Obrador, que no tiene ningún mérito, que cualquiera lo puede comprar.
Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo.
Norma Lucía Piña Hernández es abogada por la UNAM. Tiene una especialidad en Psicología Social y Comunicación, una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y otra en Argumentación Jurídica, y se ha desempeñado también como académica. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchísimas gracias a mi compañero Ricardo Camarena. Gracias también al auditorio que se comunica con nosotros esta tarde. Nos dicen, a ver, buenas tardes. Fracasó el Insabi. Así es este gobierno del PG. Soy Hugo Escoto. También, bueno, le mandamos un saludo a Lorena, hombre, que pues le cayó una bocina en el pie ayer bailando. Ay, Lore, pero ahora sí, literal, lo bailado, ¿quién te lo quita, eh? A cuidarse el pie. Te mando un fuerte abrazo y espero que te recuperes muy pronto. Nos dicen, soy el señor Velázquez para denunciar un pésimo servicio de la ruta número 30 que corre por Cruz del Sur. Tengo más de 1.20 minutos, más bien será una hora, ¿no? Una hora 20 minutos y no pasa, por favor. Si nos pudieras ayudar con las respectivas autoridades correspondientes para que nos pongan más unidades. También nos dice el señor Rogelio Núñez, solo para felicitar a mis Chivas que hicieron muy felices a sus rivales americanistas, atlistas, tigristas e infinidad de aficionados anti-Chivas, porque Chivas como equipo grande hace muy felices a muchos con sus derrotas y eso no lo logra ningún otro equipo. Saludos desde Talpitaín. Señor Núñez, pues hasta donde yo sé, el más odiado es el América, ¿no? Y por todos. Todos. Por eso inclusive tienen por ahí hasta como el lema de ódiame más, ¿no? Dice, ódiame más con los de la América. Pero bueno, no va a pelear con usted por eso. Con tantos desaparecidos, fosas clandestinas, feminicidios, urge legislar y aplicar la pena de muerte a delitos graves reincidentes como en Estados Unidos, Japón, Rusia, etcétera. Señora Cortés, ¿cuánto fue el aumento de los recibos del CIAPA? Muchas gracias. Bueno, pues el aumento para este año, a ver, ¿cuánto fue? De 5.98 pesos en la cuota de administración del servicio del agua. Es decir, que los que pagan, el mínimo que pagan quienes consumen, por ejemplo, de 0 a 5 metros cúbicos mensuales es de 76.31 pesos en las tomas de uso habitacional. Entonces, bueno, igual sería cuestión de checar en la página de internet del CIAPA o rastrear esta información, pero más o menos así está el tema. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, aunque es apenas de unos cuantos centavos, esta semana volvió el incentivo a la gasolina premium. ¿Cómo estás?
Sí, más bien, ¿cómo están las gasolinas, Mercedes? Muy poquito el incremento. Sigue muy bajo también el incentivo fiscal para la regular y para el diésel también, a pesar de que el diésel durante muchos meses decía el titular de la Profeco, se le daba el 100% de incentivo fiscal o los mayores índices, precisamente porque dicen es lo que más requiere para transportación de mercancías y todo eso, pero pues es igual ahora ya están tirando parejos, y esto es debido a la precio internacional del petróleo. Los combustibles de ahí parten sus precios, y en México no es la excepción, así es que pues no es de extrañar que estén dando muy poco. Lo que sí llama la atención es que después de estar en cero, otra vez hoy le incrementaron, bueno, esta semana le incrementaron unos cuantos centavitos a la premium. Escuchemos a Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco.
Tenemos que la gasolina regular la semana pasada tuvo un promedio de 22 pesos 26 centavos el litro, la gasolina premium de alto octanaje 24 pesos con 39 centavos el litro y 23 pesos con 76 centavos el promedio del litro del diésel la semana pasada. El 25 de mayo hacemos un corte y el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo fue de 64 dólares con 40 centavos de dólar el barril. Por tanto, como se han mantenido bajos los precios, el incentivo fiscal es menor, 28.1% el incentivo para la regular, 0.7% para la premium y 3.5% para el diésel. Y ustedes pueden ver que los precios han estado más o menos unas variaciones de centavos, alrededor de 22 pesos la regular, 24 pesos la premium y 23 pesos el diésel, con las variaciones en los centavos por abajo de los 70 centavos.
Y usted me preguntará, los precios han estado más o menos iguales durante lo que va del actual sexenio, ¿cuándo es que van a bajar? Bueno, de acuerdo al gobierno de la República, los precios de las gasolinas bajarán una vez que ya están refinando todas las refinerías con las que cuenta el país, las que están remodelando y la que aún no refina, aunque ya la inauguraron, que es la refinería de Dos Bocas, que se supone que es de donde principalmente va a salir la mayor parte de las gasolinas ya listas para la venta al público. Entonces, mientras eso no ocurra, los precios seguirán más o menos igual. Mercedes.
Bueno, y siempre anda uno buscando dónde lo puedes encontrar el litro más barato, ¿no? No sé si te pasa.
No, porque gracias a Dios acá tenemos un servicio público muy eficiente, uno que prefiere andar en el metro y en el metrobús, ya sabes.
Ah, qué caray, eso sobre cala.
Sobre todo en el metro.
Eso cala. Bueno. No, pues muy bien, Artur, muy bien. Y te agradezco como siempre la información, espero que tengas una buena noche, que descanses.
Igualmente, buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y vayamos a la población, o aquí a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Sabe usted, y a propósito precisamente de transporte, la población de la zona metropolitana de Guadalajara invirtió en promedio 16 días de su vida el año pasado solamente para transportarse? De acuerdo con la octava encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida 2022 elaborada por Jalisco Cómo Vamos, el promedio diario de traslados por persona en la zona metropolitana fue de 65 minutos, con los vecinos del Salto como los que más tiempo invierten en traslados con 77 minutos al día, seguidos por los habitantes de Tlaquepaque con 78 minutos al día. En promedio, en la zona metropolitana, el mayor número de traslados se hicieron en transporte público, con el 42% con los vecinos del Salto a la cabeza. Fueron los habitantes de Zapopan quienes más aceptaron moverse en vehículo particular. Y si seguimos con algunas otras estadísticas, de enero a marzo, 32.2 millones de personas se encontraban ocupadas en trabajos informales, lo que representa 55.1% de la población ocupada, siendo Oaxaca, Guerrero y Chiapas los estados con las tasas más altas de informalidad laboral. De acuerdo con datos del INEGI, este resultado representó un incremento de 1.2 millones de personas comparado con el mismo periodo del 2022. Además, 7.8 millones correspondieron al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones, 5.5 millones al sector agropecuario y 2.3 millones al servicio doméstico remunerado. Y usted sabe, también uno de los temas que la semana pasada, por cierto, generó algunos levantamientos de ceja, por decirlo de alguna manera, es de que, no, bueno, más bien, este es otro, no ese es el que le voy a decir, olvide lo que le acabo de decir, voy con otra cosa, porque lo que le quería compartir precisamente en este momento, antes de lo otro, es de en qué quedó el tema del presupuesto participativo de Zapopan. En este caso ya quedó definidas las obras que van a ser beneficiadas y participaron más de 96 mil personas en esta encuesta para seleccionar las obras que desean que se realicen con el pago del impuesto predial en el llamado presupuesto participativo. Se eligieron 14 obras principalmente. Renovación de espacios públicos como parques y centros recreativos, de acuerdo a lo que señala el director de obras, Ismael Jáuregui Castañeda.
La ganadora en este caso, que viene siendo el Parque Lineal en la Avenida Las Torres. La segunda acción, que es el espacio recreativo Juan Gil Preciado. La tercera acción, la recuperación del espacio público en lo que viene siendo el parque rehabilitado en la zona de Arco Trajano, Arco Alejandro y Arco. En el siguiente, que es el punto número 4, hablamos de Lomas del Centinela.
Bueno, pues ahí entonces el presupuesto participativo, al menos en el caso de Zapopan, ya ha quedado definido. Nos dice Carmen Prisú que en Avenida Guadalupe, entre Cloutier y el Canal, hay una gasolinera 1.50 menos que en cualquier lado, y si le pone 500 se regalan boletos para ir al béisbol. Saludos. Ah, de plano. Ah, muchas gracias, Carmen, por el tip. Bueno, yo por lo barato, no por el béisbol, porque a mí no me gusta. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado esta tarde-noche. Que descanse y que tenga una gran semana. A nombre de todo el equipo, aquí le esperamos mañana. Buenas noches.